Acordate, en moto no pueden ir más de dos personas. Manejate bien. Municipalidad de Bolívar. Cuando andes en moto, usa siempre el casco y bien colocado. Si lo usas mal, es como no tenerlo. Manejate bien. Municipalidad de Bolívar.
La compañía de teatro Vamos de Nuevo, que está presentando la obra La Nona, anuncia que para este fin de semana, bueno, no hay localidades, están todas agotadas. Parece que La Nona la está rompiendo, por eso que Carlitos Teijón y el resto de Vamos de Nuevo aconsejan que vayan reservando la entrada para el próximo fin de semana, sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo. La entrada general son 15.000 pesitos y la pueden reservar al 2314-610010. 2314-610010. Y hoy en Casa Negra se presenta la banda de Heroense Oveja Negra Roll Band. Pueden adquirir la entrada anticipada al siguiente alias: Nacho.Cardillo, Cardillo con Elie, punto 12, Nacho.Cardillo, punto 12. Bueno, la anticipada es 8.000 pesos, en puerta 10.000. La banda Oveja Negra trae un show que promete recorrer su historia y reafirmar su presente dentro del circuito regional. El grupo, formado en Deró hace más de una década, tuvo en sus inicios una fuerte impronta blusera que con el tiempo fue virando hacia el rock and roll, estilo con que lograron mayor conexión con el público y una amplia circulación por escenarios de la provincia y distintas ciudades del país.
Sueños vas, cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más. Un desafío nuevo tendrás. Es el otoño.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cueva pa' gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado, escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Tenga cuidado con lo que escucha, no sea cosa que no pueda. Este sábado, Sin Fronteras, el programa del Chiqui Cueva. Bailando el compás del Chiqui, no tenemos ningún temor, porque como dijo un señor, la vida sin música sería un error.
Estamos la segunda hora de Sin Fronteras con la música que abría y cerraba Love, pero ya en esta segunda hora ya Love ya fue, y lo tenemos a Chuli, bueno, con otros proyectos.
Bueno, a ver, ¿cómo siguió la historia? Hubo un par, no sé si años, pero un año completo seguro, en el cual empezamos con esa sociedad que habíamos hecho con Ariel y con Dionel a hacer fiestas de los 80. Hicimos en el... La primera que hicimos fue acá en el Club Buenos Aires. Muy buena respuesta de la gente. En esa época es como que no... Sí, se estilaban, me acuerdo, las del Rotary en Love. Pero después en los salones de evento, eso no existía. Empezamos nosotros a hacer ese tipo de fiestas.
¿Y ahí en el Club Buenos Aires la acústica qué onda?
No, bien, o sea...
No podía poner muy fuerte,
digamos. También en esa época tampoco era que... No son los equipos que usas hoy, ¿viste?
Claro.
Se usaban cosas pero mucho menos volumen. Era otra cosa.
Claro.
Ahora no te alcanza nada, ahora querés más. Y antes te conformabas con un parlantito de 12 pulgadas, con un Twitter colgado y tres cositas de luces. O sea, era otra historia.
Sí, sí.
Fue mutando mucho. Hoy te llevan equipo que te vuela la cabeza, iluminación que te... Bueno, ha cambiado mucho. Pero en esa época no... Después sí empezó a aparecer un poco más... A tener más posibilidad de comprar equipo, tenías más,
claro,
había más acceso a eso.
Claro.
Antes te tenías que arreglar con... Yo cuando pasaba música en la fiesta, me acuerdo de ir al Automóvil Club y pedir los tachos de las latas de aceite que venían antes, los sí, litros de aceite, las vaciaba, viste, le sacaba las tapas, las limpiaba, las pintaba, les ponía el portalámpara con un poquito de color. O sea, era todo artesanal en esa época, cuando yo arranqué.
Porque
ir a comprar un equipo de luces, olvidaste, ¿sabes lo que salía?
Claro, claro.
Después, con los años, empezó a entrar, no sé cómo fue la economía, que podías acceder, uh-huh, como también a que yo arranqué con las consolas, el ecualizador que me había, inclusive la potencia, los parlantes, todo hecho por los chicos, y de a poco fui comprando cosas más profesionales, claro, ¿no? ¿Viste? Eso fue cambiando con los años. Y bueno, volviendo a esto, de las fiestas, después así ya pegamos el saltito a hacer un poquitito más grande en la rural, en el salón que hoy se usa para hacer las fiestas de egresados, que sí, es un salón hermoso, grande. Bueno, también muy buena repercusión. Y íbamos en ese trayecto, y la última que seguimos haciendo alguna que otra más, y la que me cambió la cabeza, que dije hasta acá, fue la de El Domeño, y tuvimos como, no me acuerdo si 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no, ya no me acuerdo, denuncias de bomba.
Ah, mira.
¿No te acordás de ese dato?
No.
Bueno, ya estaba toda la gente bailando, el lugar había quedado precioso, estaba divino, estábamos todos chochos, hasta que me llaman y me dicen, che, hay que desalojar. ¿Qué pasó? Amenaza de bomba. ¿Cómo amenaza de bomba? Vinieron inclusive de azul, todo el equipo de antibomba, de pelotes se armó, no le dejaban sacar los autos a la gente, un caos. Bueno, denuncia, un despelote, bueno. Y se corrió la pelota de quien había sido, pero bueno, nunca se pudo llegar a confirmar. Y después de muchos años me llamaron de la comisaría a ver si quería seguir con ese caso. Y le digo, no, olvidad, ya está, para mí ya caducó hace tiempo. Le digo, firmé, digo, hasta acá ya están. Del boca en boca me supe quién fue, pero de posta a posta,
no. Claro.
Así que fue algo, una anécdota que quedó ahí, y que fue un quiebre en el sentido de que dijimos, bueno, listo, el próximo paso es poner algo fijo, basta de llevar equipo para acá, para allá.
Claro, claro.
Entonces, los chicos me miraban con cara de decir, estás en pedo, estás loco. Le digo, no, yo me voy a encargar de buscar lugar, porque hay algo que tengo en la cabeza que quiero hacer. Mi idea, yo iba siempre a Mar del Plata, a Sobremonte, y Sobremonte me encantaba. Me encantaba que tenía muchos lugares, patio, bueno, no sé si lo llegaste a conocer. Entonces yo digo, quiero hacer algo así, con varias pistas, con patio, con tenía restaurante. Entonces, cuando le digo, yo me voy a encargar inclusive de buscar lugar, déjenme, y yo salía a la noche despacito en el auto a mirar, viste, mirar y salí. Antes me pasaba de que por ahí pasabas, qué sé yo, por decir, la rural, y ya creías que estaba,
sí, que
por
era,
del valle, viste,
sí, que era, quedaba,
que era lejos.
Sí.
Entonces, yendo para allá, veo el local de lo que era la Fiat.
Claro.
Y digo, este lugar lo quiero. Entonces empecé a averiguar de quién era. Bueno, resulta que era de Díaz, que yo había sido compañero de escuela de la hija, de Patricia. Entonces me contacto con Patricia, le cuento.
¿Eso estaba cerrado?
Sí, estaba abandonado.
Abandonado.
Le cuento, le digo, quiero poner un boliche y quiero ver si cuadra con lo que tengo en mente. Ya me había gustado de afuera, que ya se veía todo ese frente que tiene con patio, y bueno, cuando entré, mi cabeza empezó a ver lo que yo pretendía, y me daba, inclusive se podía proyectar a más, que de hecho lo hicimos después con el tiempo. Entonces, bueno, los convencí, porque los chicos estaban en duda, viste, no, era una jugada. Porque nosotros sí, teníamos algo de plata y después era todo fiado. Era, dale. Así fue. Y bueno, empezamos a averiguar, y teníamos que hacer toda una movida con el tema de zonificación. Entonces llegó hasta el Consejo Deliberante la propuesta. Yo me había contactado con un arquitecto muy conocido en lo que es la costa, que se dedicaba a refaccionar los boliches Isocú en Pinamar, Pueblo Límite en Gesell, o sea, un tipo que se dedicaba a bailables y sabía todas las cosas que íbamos a tener que pasar. Entonces, bueno, nos hizo todo un gran proyecto para presentarlo, tuvimos muchísimas reuniones, y bueno, hasta que logramos el acuerdo de en el Consejo Deliberante para hacer el boliche. Y bueno, ahí también fue otro sueño que logramos cumplir, ¿no? Que es como que uno se va poniendo meta y la vas logrando, y vas queriendo, te pones otra y la vas logrando, y bueno.
Sí, eso fue original, yo recuerdo haber ido. Porque, como decías vos, yo no recuerdo de un boliche que tenía, ¿cuánto eran? ¿Dos o tres pistas?
Y teníamos el bar, que tenía
el bar
para hacer carabó, que podías cenar, comer, sí, tomar un café, tenías con una música. Después tenían la pista central con otra música, y después teníamos ese pequeño que le llamábamos.
Había
nosotros,
otro pequeño que era
electrónica.
Claro, sí.
Que ahí terminábamos, cerramos el grande y terminábamos la noche ahí.
Claro, pero a su vez, bueno, sí, claro, era un restaurante, o sea, era multifuncional, digamos.
Exactamente, y después tenías el patio, que también,
claro,
en el verano tenías el patio, que también estaba muy lindo. Fue los dos primeros años de Cúbico fueron hermosos.
En el patio, si no recuerdo mal, no había como lo que se dice ahora food truck. ¿No había un food truck en el patio?
No, cuando estaba Cúbico, no.
Claro.
No.
Cúbico y estuvieron
2 años.
Uh-huh.
Y después abre Light, que Alonso vende la llave de Love y le ponen Light. Que hacen el bar en la esquina. Cuando entrabas a Love, ahí hicieron un bar. Lo abren para fin de año o para Navidad, fin de año, qué sé yo. No anduvo, pero a nosotros nos complicó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La gente siempre, al haber algo que inaugura, que yo había expectativas, pero los comentarios no eran buenos, no les gustaba, pero en vez de irse para Cúbico, se cruzaron a la Vizcaína, que era gratis.
Sí.
Empezó a crecer la Vizcaína, y la Vizcaína ya estaba una semana más y cerraba la Vizcaína. Siempre pasaba eso. Y empezó a repuntar a tal punto que a nosotros nos hacen cerrar. Nos tuvimos un par de meses que estuvimos bancando y bueno, sin gente, hasta que llegó un momento y dijimos, bueno, basta, porque nos fundimos. Y bueno, repuntó la discaína y lo live estuvo un tiempo, no sé cuánto, hasta que terminó cerrando también, porque le fue mal. En ese transcurso nosotros nos tratamos de reinventar con Morena, abrimos como Bailanta.
En el mismo lugar, sí.
Exactamente, donde sí, estaba sí. Cúbico. Con un par de, nada, cambios de cara, ¿no? De colores, sí. Logo nuevo, nombre nuevo, y ahí entra en la sociedad Andrés Los Arcos, que él había estado en Fuego, que él conocía el paño, le gustaba, yo no me sentía cómodo, así que yo lo que empecé a hacer es a manejar todo lo que era la contratación de los shows. Todos los fines de semana había espectáculo, entonces yo me dedicaba a contratar. Me dedicaba a que salieran a horario, a que cenaran, pues yo tenía que darle de cenar, y a encargarme de lo que era todo lo que te pedían en sonido, micrófono, sonido, lo que ellos pretendían. Bueno, yo estaba detrás de toda esa logística, porque a mí no me terminaba de gustar ese rubro, me volqué a esa parte. Y bueno, Morena estuvo funcionando bien, no me acuerdo sinceramente cuánto tiempo, pero terminamos reuniéndonos con los chicos de la Vizcaína, hicimos un par de reuniones y nos fusionamos, hicimos una sociedad y compramos Live, compramos la llave a García y terminamos haciendo, si se quiere, un monopolio. Teníamos Morena, teníamos la Vizcaína y reformamos el Loft, lo remodelamos y le cambiamos el nombre a The Loft. Uh-huh. Fue un ni. Siguió la Vizcaína fuerte. La Vizcaína era el boom en ese momento. ¿Y qué hacíamos? Nosotros traíamos el espectáculo a Morena, llevábamos la gente a la Morena, y la gente que quedaba en Morena eran los que les gustaba la bailanta. El resto tocaban las bandas y se iban a bailar a la Vizcaína. Y los más pibes, los más jovencitos, se metían en los... Así estaba repartida la noche. Hasta que, bueno, en un punto pasó una desgracia en Morena, en una pelea que hay, apuñalan a 3 personas, una de ellas falleció, y eso fue...
Sí, fue tremendo eso.
Sí, a mí me costó 2 años de psiquiatra, la verdad que la pasé mal, y fue ahí cuando dije, listo, se terminó la noche para mí, no quise saber más nada, empecé con ataques de pánico, la pasé muy, pero muy mal. Y bueno, me vendí la parte, la regalé prácticamente porque quería salir. Yo tenía el 33% de todo, figuraba en el 33% de los papeles, o sea que tenía el 33% de responsabilidad de lo que pasara en cualquier lugar. Y gracias a Dios, dentro de lo que fue la desgracia, fue fuera del establecimiento, entonces no tuvimos mayores problemas, ¿no?
Claro.
Pero a mí psicológicamente me pegó muy mal. Y fue cuando dije, listo, hasta acá llegué, y ahí fue cuando corté. Estuve un par de meses más hasta que pude salir de los papeles. Bueno, no fue fácil la salida, tuvimos bastante complicado, pero bueno, después de 6-7 meses logré salir y listo, no quise saber más nada.
¿Eso te acordás del año?
¿Qué año? 2016 habrá sido. Sí.
Juli, ahí tengo una duda, pero por ahí me estoy retrotrayendo, pero en un momento había un boliche bailable donde estaba la Camarón Búa.
Boliche bailable de Prat.
Prat era, ¿no?
Claro.
¿Y eso convivió o estaba Loft en ese momento?
Claro, nosotros competíamos con Prat. ¿Y qué pasaba? Loft, en ese momento, por decirte un número, te cobraba 2 pesos y ellos hacían gratis. Entonces la gente empezó a ir allá porque era gratis y se empezó a poner bueno y empezó a flaquearlo a tal punto que nos sacan toda la gente, ¿no?
¿Sí?
Y era la Vizcaína y era Prat y Love vacío.
Porque yo tengo la idea de ir a Prat. No me gustó, o sea, no me gustaba como el edificio así, y me parecía que no iba tanta gente, pero una percepción mía.
Y lo que pasa es que tuvo dos etapas, ¿eh? Prat estuvo primero bar, que eran los, ¿te acordás? Los Teleprat, de que te escribía los papelitos, sí, y se los mandaba con los mozos,
sí, sí.
Esa época, y después ya remodelan y ponen...
Y hacen boliche.
Boliche,
ah, claro.
Exactamente.
Y esa etapa, te decía yo.
Sí, y ahí, eso fue en el 2000. Ese año fue el 2000.
Uh-huh.
Love cierra a tal punto que un fin de año, que viste lo que eran las fiestas, sí, en el boliche en esa época, era impresionante. ¿Qué pasaba? La gente entraba, iba al baño de Love y salía y se iba o a la Vizcaína o se iba a Prat. No se quedaban en Love.
Ah, era como de,
era el baño de pasada.
De tránsito.
Sí. Así que ese fue un año, un fin de año tremendo, la pasamos mal, y Horacio decide cerrar para remodelar, y ahí cuando aparecen que las imágenes que vos pusiste,
sí,
la barra del sol y de la luna, ahí, esa,
claro,
fue la remodelación del año 2001, uh-huh, donde está también la barra abajo de la cabina.
Sí, y con respecto, yo tengo, por ejemplo, y me acuerdo idea de... las bandas que fueron a Love,
sí,
me acuerdo de Papo y me acuerdo de Capanga, por ejemplo.
Sí.
Pero sí, fueron más bandas importantes.
Sí, fueron muchas. Sí.
Uh-huh. Pero en eso ustedes no estaban... Sí, bueno, pasaba música antes y después, digamos.
Sí, de Capanga tengo recuerdo de que Horacio me dudaba, y me consultaba a mí, ¿vos te parece? Y yo digo, tráelo que la explota. De hecho, vinieron dos veces. No se animaba, no se me dijo, trae lo que la explota, trae lo que la explota. Y bueno, le fue re bien las dos veces. Uh-huh. Y después que yo, Ataque 77, pasó, bueno, Vilma Palma fue... Lo que pasa es que cuando vino Vilma Palma era cuando recién arrancaban, no tenían
no habían explotado
más que la pachanga
y, claro,
y ni siquiera...
Sí.
Bueno, no, pero pasaron muchas cosas buenas, sí.
Sí, sí, sí. Sí, yo de Capanga me acuerdo de llevar a una de mis hijas y una amiga que tenían, qué sé, 12 años,
uh-huh,
sí, pero sí, que explotaba.
Sí,
digamos,
sí.
Explotaba. Vamos a escuchar una musiquita y vamos a seguir porque está tu radio y hay algunas otras actividades que has hecho que yo recuerdo cuando grababas...
sí.
Cuando apareció el tema de que se podía bajar música, bueno, todo un temón ese, pero vamos a escuchar a Kylie Minogue haciendo,
dale,
bueno, mi inglés, yo ya me olvidé,
no puedo
inglés.
Sacarte de mi cabeza,
claro, es Can't Get You Out of My Head.
Oh,
Ahí pasaba esta chica Kylie Minogue. Sigue cantando, ¿no? Sí,
sí, sí. Sí.
Sí. Chuli, un temón, un temazo es cuando apareció el tema de internet y que se podía bajar música, ¿no?
Sí, eso fue bastante después porque tenías que tener velocidad. Los primeros, ¿te acordás cuando arrancamos con el internet con todos los ruiditos raros? Sí. Y bueno, era imposible, no bajabas un tema ni. Pero bueno, después con el tiempo empezó a ver más banda ancha y ahí sí se podía empezar a... Pero era todo un tema conseguir algún programa en el cual sea confiable por los virus, sí, que puedas descargar. Antes de eso estaba... nosotros que andábamos en el tema de la música teníamos gente que nos proveía de servicios mensuales que nos llegaba por correo, en CD, en WAV, en lo que eran 14, 15, 16 temas, que eran, eso era, estaba exclusivamente pensado para radiodifusión. Eran
la radiodifusión.
Claro, lo mandaban a las radios. Nosotros sí teníamos el servicio ese, y aparte con lo mezclábamos con lo que era la música en nuestra disco, entonces hacíamos un servicio zonal en una mezcla para que pudieran usarlo los boliches.
Sí. Por ello me salteé, pero vamos a ordenar tu historia.
Sí.
Porque vos dejás las bandejas, uh-huh, y vos cuando comenzás a hacer ese trabajo con para grabar, que vos pusiste una disquería.
No, no.
¿Sería?
No. Eso fue mucho después.
Ah.
No. Empezó un amigo que de Orapilleta, que también había sido DJ y estuvo un año en Love antes que fuera yo, Cone Gualdieri, que él, el Cone tenía su boliche en Orapilleta, se llamaba Clash, y eran los viernes, en los 90 era ir al boliche a Clash, y el sábado era Love en un momento.
Ah, mira.
Tuvo, sí, 93, 94, 92, por ahí. Bueno, y con él... Y fuimos a Buenos Aires y compramos una grabadora de CD que grababas el CD en WAV, ¿no? Y no te podías equivocar porque perdías el disco. Y encima los discos eran carísimos, ¿no? En esa época, como era todo nuevo, como
era
todo
nuevo,
¿no?
Claro.
Cuando es nuevo es caro, después ya se hace masivo y te lo tiran por la cabeza. Los primeros compas vírgenes eran, no era fácil conseguir y eran caros. Compramos una grabadora muy buena, yo la tengo en casa todavía, Pioneer, que inclusive tengo anécdotas que...
¿No la vendés, no?
No. Soy... No sé, que me han querido comprar discos, me han querido comprar equipo, no los largo, soy...
Sos amarrete.
Y los tengo ahí, pero no sé, no, me cuesta, no los uso, hay cosas que no las uso como la grabadora, pero no la vendo. Me aferro mucho a esos recuerdos, me
claro,
gusta.
Claro.
Acá, cuando nosotros estábamos en Love, anualmente, o depende con las circunstancias, venían los que habían armado el equipo de sonido en Loft a hacer ajustes. A veces se rompían potencias, se rompían parlantes. Bueno, llegaba un momento que era que venían y se instalaban 3-4 días a acomodar, ¿no? Entonces ahí estaba yo también, donde cuando empezaban a necesitar probar, yo tenía que empezar a poner música. Y fue en esa época donde se empezó a meter el MP3, donde se empezó a meter el CD grabado. Entonces, ellos antes ajustaban con lo que era el vinilo, que era lo mejor, sigue siendo lo mejor. Uh-huh. El vinilo, en calidad de sonido, supera ampliamente lo que es el CD, ¿no? Entonces, me dice, poneme un tema. Le pongo un tema de Modern Talking. En el 2000, Modern Talking sale blanco y negro, un disco todo reversionado. Y me había hecho una copia de ese disco. Entonces pongo la copia. Y me dice, no, me decía abajo. Me hacía señal, no. ¿Qué pasó? No, poné uno grabado. No pongas originales. Digo, te estoy poniendo uno grabado. No puede ser. Subió a la cabina a ver. Y no podía creer lo que sonaba eso. Y le digo, no, ¿y con qué lo grabaste? Me decía. Y yo le digo, tenemos esta grabadora. Ah, no, no la conocían ellos. Yeah. Era espectacular. Después aparecieron las compu, donde vos empezabas... ¿qué pasaba? Era tiempo real lo otro, vos te tenías que sentar los 74 minutos, inclusive es... Antes era una hora, después se estiró a 74 y después se estiró a 80. Tenía que estar el tiempo real, no te podía fallar nada porque no te servía más, no podía borrar y volver a grabar, o sea, viste. Y encima te equivocabas y te querías matar porque eran caros los compact. Entonces tratabas de no, viste, que no pasara nada, que no se corte la luz, que no falle en nada, para que el trabajo lo puedas entregar bien. Nos cansamos de trabajar con eso. Grabamos pilas, pero pilas de compactos, pilas, impresionante. Después empezó ya a hacerse masivo, ya cualquiera tenía una grabadora, cualquiera grababa y cualquiera bajaba música. Ya hoy ya, nada, es muy sencillo, ¿no? Pero antes era todo un tema, era conseguir el...
Sí, fue una revolución, digamos,
y era,
en cuanto a la música,
era muy
una revolución.
Lindo. Porque duraba la música también. Eso hacía... Hoy no dura, no, los temas se pasan de moda rápidamente. Antes estabas esperando ir al boliche para ver qué se escuchaba, qué sonaba, y el típico de que la época de que estabas con el cassette, con el dedo en el rec para ver que aparezca el tema y que si justo lo enganchabas que no hable quien estaba atrás del micrófono. Y era todo eso. Y estaba bárbaro, estaba buenísimo.
Era todo manual, todo tracción a sangre.
Muy lindo era. Pero bueno, después empezó... Y bueno, también era lindo cuando conseguías el tema bien, limpio, en buena calidad. Bueno, pero era todo un tema conseguir las novedades. Cuando salió un tema, te estabas ahí tratando de conseguirlo al rápido, antes que lo tuviera el otro, y era todo un tema. Todo eso estuvo buenísimo, fue una época muy linda, a mí me la pasé muy bien.
O sea que vos en ese momento, cuando estabas haciendo eso, no tenías un espacio físico vos. O sea,
lo hacía en una habitación en casa.
Uh-huh. Y pero no era...
¿A la calle?
No era un comercio,
digamos. No. Claro. Después puse la disquería, año 2001, cuando vino todo el lío, fue la peor...
Ahí, lo peor. En el 2001 arrancaste.
Justo,
¿no?
2001 se me ocurrió poner la disquería... Me quería matar. Porque me acuerdo que con este chico que habíamos comprado a media la grabadora, él también puso el... Fuimos los dos juntos a DBN, compramos material y él abrió una Endero y yo abrí en Bolívar. Pero yo abrí con la inversión que me había prestado mi hermana, todo en dólares en ese momento.
Uh-huh. Y... En 2001.
Y yo no... ¿Qué pasó? Ella, mi hermana está en Canadá, sigue estando allá. Entonces, le digo del proyecto, me dice, no te preocupes, yo te mando la plata por Western Union, que yo, bueno, me la mandó. Y bueno, yo en 5 meses te devuelvo la plata. Y porque ellos en 5 meses volvían de visitas, pasaban, venían para Argentina. Pasó todo el despelote y yo había dado la palabra que iba a devolverle la plata. Lo que transpiré para...
No eran 5, eran 50 meses.
Sí, no sé la cantidad de veces de disquería que abrí. ¿Qué más? La junté. Transpiré, pero la junté. Pero no me olvido nunca más de eso. Fue tremendo.
Claro, pues vos ahí, obviamente, vendías originales...
Y grababas.
Uh-huh. Obviamente se vendía más...
Grabado. Sí. Sí, la gente ya después, como que no... El original no le daba pelota. Pero bueno, viste, como todo, qué sé yo, a mí, si me da a elegir, me quedo con el original, ¿no? Y sí. Si me da a elegir, me quedo con el disco, no con el compact.
Sí, por el compact, el original, tenés libritos, tenés...
Claro, tenés todo
eso. Un montón de cosas que no...
Exactamente. Claro. Pero bueno.
Y te pedían también, que era un temita también, que... Ay, haceme un compilado.
Sí. Eso sí. O grabame lo que pasaba en el boliche. Eso siempre, yo tengo anécdotas de amigos, de gente que iba a grabar y iba con ese speech. Grabame lo que pasaste en el fin de semana. pero yo sabía que los temas nuevos son difíciles de conseguir, entonces yo no se las hacía fácil. Esos temas no se los grababa. Me rasgaban a puteada.
Bueno, mucho por ahí uno le ponía.
Sí, pero no, no, yo era re, yo lo cuidaba, los cuidaba los temas. Claro. Por lo menos hasta que los ponía bastantes veces yo, ahí después los largaba, que salían.
Claro, lo ibas manejando.
Pero sí, no, esa época fue muy linda también.
¿Y la disquería hasta...?
Y tuve... ¿Hasta qué año fue? Porque estuve frente a Chocolate, que ahí el local donde puse la disquería estaba Rusilo con la peluquería. Claro. Toda la vida estuvo Rusilo ahí con la peluquería. Bueno, toda la vida no, pero estuvo muchos años ahí en su casa. Después me pasé a una cuadra frente a Oasis, una cuadra más para atrás. Ahí estuve también un par de años, hasta que me decidí por remodelar en lo de mamá y hice la disquería en la casa de mamá.
Ahí, claro, y en Addison.
En Addison, ahí estuve. Y hasta que me acobardé, porque ya la gente no consumía el compacto, ya se había puesto de moda otra cosa, ¿viste? Y dije, listo, hasta acá llegó mi amor. Lo fui a ver a Campanita y le digo, Campana, ¿querés todo esto? Dame un chupetín y un caramelo y llévate todo. Así fue, me desprendí de todo así. Eso sí, me quedé con muchos originales, los tengo todos guardados, todos cerraditos, los discos, discos de CD. Elegí lo que me gustaba, la música a mí me gustaba, que digo, bueno, estos me los quedo y el resto, chau. Saqué, me saqué todo de encima. Y se terminó la disquería.
Y vos, Chuli, hoy en día, vos que te ponés, ¿tenés momento para que escuchas música o...?
Mirá, estoy con la radio, hago trabajo para una productora locucionar, se llama, que tienen oficina en Rosario, en Buenos Aires y en Miami, y yo hago un programa que lo paso en mi radio a la tarde y ese enlatado lo mando a la productora y ellos lo venden a nivel país y también lo sacan afuera.
¿Y cómo se llama el programa?
Proyecto One.
Proyecto One.
Entonces, 80, 90, pico un poquitito del 2000 y después hago 3 horas para fin de semana. Son 1 hora de lunes a viernes más 3 horas de fin de semana. Eso enlatado. Y en la mañana... Ahora no lo estoy haciendo, pero estaba haciendo un programa muy, muy musical también. Te leía los títulos de las noticias, no mucho más. Pero siempre hablando de los temas que pasaba y eso, pero cuestiones de salud y cosas que me han venido pasando, lo dejé ahí en stand-by. No lo estoy haciendo.
¿A ese no lo estás haciendo ahora?
No lo estoy haciendo. Estoy todo con todo enlatado. Pero bueno, trabajo en casa, porque en el atado lo tengo que hacer. O sea, lo tengo que editar, lo tengo que grabar, lo tengo que armar, producir. Con respecto a eso, sí, estoy trabajando en eso.
Vamos a escuchar a las... ¿Qué hacía? No sé, años que no he escuchado a las a Spice Girls.
A Spice Girls. Dale.
Con...
Wannabe, no sé qué.
Wannabe.
Ok.
Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together. Just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna figure it out. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real?
Are you for real?
I won't be hasty.
wanna be my lover. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is.
So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on an easy beat. You got them come for free, she's the real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down.
Wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta
make it last forever.
Y se fueron las Spice Girls. Chuli, y estamos hablando fuera de aire de la actualidad, digamos, que hay, no sé, innumerables nichos de medio como que la música ahora se ha compartimentado, digamos, y hay gente para el tango, para el folclore, para el trap, para uh-huh. La cumbia, para lo que se te ocurra. Y vos cómo lo ves a ese, cómo lo ves a este momento. Es que hay demasiada música, digamos.
Siempre hubo,
pero ahora hay
lo
mucho.
Que pasa que es mucho más, bueno.
Ahora es una cosa,
pero bueno, sí, qué sé yo, cada uno. Lo que pasa que van cambiando las generaciones, ese es el tema.
Claro.
Y o te subís al tren o te quedás, como yo me quedé. O sea, a mí no me sacás de los 80, de los 90 y algo del 2000. No me sacás de ahí. Lo de ahora no.
Pues sí, del 2000 para adelante nada.
Hasta el 2010 algo.
Sí.
Sí, pero cierto estilo. Hay algo del pop, me gusta mucho la electrónica. El 2000. Me encantó. Yo tengo muy presente cuando pasé en Loft los años del 2000 al 2005 en lo que fue la música electrónica. Lo disfruté mucho, me gustó lo que había y veía que se transmitía a la gente, que la disfrutaba también la gente, el rato que se escuchaba esa música.
¿Y qué pasabas, por ejemplo?
No, y bueno, fue cuando empezó a aparecer David Guetta, por ejemplo, que hoy, bueno, ya se hizo muy muy comercial. Había mucha música de esa electrónica que estaba muy buena. Uh-huh. Ahí yo te debo haber puesto algún...
Sí.
Fork to the Floor, fíjate, Star Sailor, por ejemplo.
Claro, pues yo de hecho cuando vos estabas hablando, yo estaba acá en la consola, estaba poniendo David Guetta con Chris Willis.
Bueno, esos años también los tengo muy presentes. No digo que los anteriores, también recuerdo mucho, tengo muy 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 lindos recuerdos de Loft. La verdad que infinidad de noches lindas, la mejor tengo. La verdad que tengo los mejores recuerdos. Lo disfruté mucho, fue una etapa en mi vida re linda. Después tuve los problemas de salud, pero igualmente después volví y seguí disfrutándolo muchísimo. Pero bueno, cuando empezó a cambiar un poco, que era lo que hablábamos hoy, que empezó a entrar otro estilo de música, ya ahí a mí no me divertía tanto, fue cuando me empecé a querer correr, porque no lo hacía, yo nunca lo hice por la plata, siempre lo hacía por lo que me generaba el ir a pasar música. No sé, es algo que a mí me puede, me gusta mucho, ¿no? Y disfruto me genera, cada canción que escucho siempre me transporta a alguna cosa. Eso es lo que a mí me pasa. Uh-huh. Y o que el, fui muchos recitales. Entonces también eso también puede ser de que me genere, me lleve a esa a ese momento. O también traje muchas bandas, cuando tuve Cúbico también trajimos muchas cosas, muchas bandas lindas. Tuve lindísimas experiencias, la experiencia que tuve con Memphis fue genial. La gente no respondió, a mí ya me habían avisado.
Ahí, ¿y dónde lo llevaste?
Eso fue en Cúbico.
En Cúbico.
Y quien el manager de Memphis era en ese momento el que lo vendía, era el bajista de Los Rancheros. Uh-huh. Entonces yo hablaba con Julián y Julián me decía, trae Los Rancheros, no traigas a Otero. Le digo, pero a mí me gusta Otero. No, pero no corta ticket, me decía, no va a ir gente. Probá con los rancheros los vas a llenar, con los rancheros llenas. Le digo, no, yo me quiero sacar el gusto, quiero tener a Memphis acá, y después vamos a ir con los rancheros. Entonces hice eso, no le hice caso, y nos fue mal. Cortamos 150 entradas, perdimos plata, pero a mí no me dolió, primero porque era una banda que me encanta.
Te sacaste el gusto.
Y estuve 4 horas mano a mano con él, hablando de la vida, uh-huh, después de que tocó. No solamente que lo disfruté al show de en medio de la pista, lo escuché como si estuviera tocando para mí solo, sino que después que tocó nos fuimos al bar y estuvimos 4 horas charlando desde fútbol hasta, no sé, de todo. Y bueno, al poquito tiempo tuvo el accidente y falleció. De hecho me enteré por el propio Julián, me llamó por teléfono y me dijo, ¿te enteraste lo que le pasó? Y bueno, esas cosas me llevan a mí cuando escucho algún tema de Memphis, por ejemplo, me transporta a ese momento. Los Rancheros, de hecho, no lo traje una vez, lo traje 3 veces. Y las 3 veces lo llené, después lo traje al teatro. Me fue excelente. Una banda que me gusta también, me gusta mucho. Pero me pasa desde el símbolo de Machito Ponce, lo traje también. Me transporta esas cosas cuando escucho esta música. Amén de que a mí me guste, ¿no? Todas las vivencias que hemos tenido con la música a mí me genera otra cosa que por ahí a otro no se la genera.
Lo interesante es que vos tenés una pasión y que la podés combinar con trabajo, porque sí, hay un montón de gente que tiene que trabajar para parar la olla y que la verdad que por ahí no está tan apasionada con el trabajo.
Totalmente.
¿No? Entonces cuando uno puede vivir de lo que le gusta, de su pasión, y la verdad que está bueno.
Sí.
Es lo ideal, digamos.
Sería lo ideal.
Claro.
Sería
que
lo
por
ideal.
Supuesto, como has contado, bueno, llevamos 1 hora 40 y pico de programa, que obviamente que tenés disgustos, pero
sí, sí.
Pero es lo tuyo, lo que te gusta.
Uh-huh. Y sí, bueno, como todo, ¿no? Pero bueno, sí. En la balanza por ahí se inclina más para lo bueno que para lo
claro,
malo.
Claro, obviamente.
Pero bueno, así. Pero bueno, me genera mucho. La música a mí, hablando de lo que consumo yo, ¿no? Me transporta siempre alguna cosa. Uh-huh. Relacionado a algo que tenga que ver con el boliche o con algún recital o con algún viaje, con algo que yo creo que a la gente le provoca eso también, en cierta manera. Tal vez en menor escala, ¿no? No tan alta como me genera a mí, pero a mí hay ciertas cosas que me mueven muchas fibras, es muy lindo.
La cuestión de la música es que, y por eso se siguen escuchando temas viejos, por ejemplo, porque vos escuchás música a los 13, 14 años, te partieron la cabeza, por ejemplo, el rock argentino a mí me partió la cabeza, y yo sigo escuchando esa música.
Sí.
Lo que no quita, bueno, hay gente que por ahí, bueno, se queda con ese tramo. Yo escucho música del 70 y escucho alguna música de ahora también que está piola. Pero claro, porque la música te transporta a, este, a cosas lindas que vos pasado.
Exacto. Entonces,
Y bueno, vamos, ya que estamos hablando de justito de David Guetta, Chris Willis, Love Is Gone, vamos a compartir ahora, ya nos queda poquito tiempo. David Guetta, y esto es Star Sailor, del cual Chuli nos va a contar algo.
Sí, no es la versión, te mandé la versión, bueno,
porque, equivocada,
sí.
Pero la buscamos por YouTube, no hay problema.
No es la versión que pasaba, esa es la de 7 pulgadas del disco. Bueno, pero con respecto a este tema, fue uno de los temas que en el verano del 2004 explotaba la pista. Cada vez que ponía ese tema, reventaba. Y me trae, me lleva ese, esos momentos que la gente lo disfrutaba. Estaba buenísima la música de, esa, de esos años. La horita de electrónica que sonaba en ese, en esos años, 2004-2005, estuvo muy buena. Después medio como que empezó a cambiar la onda y se fue perdiendo, pero esos años de música electrónica estuvieron buenísimos.
¿Y cómo bueno. ¿Cómo se llamaba el tema?
Four to the Floor. Lo que pasa que seguramente esa que estás pasando es en la radio edit, o hay que buscar.
Acá estoy en el YouTube oficial de Star Sailor.
No, cuando terminé la, cuando te pasé. Ah, pero vos los descargaste vos, no te pasé yo los temas.
Claro, yo los descargué.
Ahí está el tema. Bajaste la versión más. La otra es música electrónica y esto es más pop. Pero bueno, nada.
A ver, ya.
Tiene una intro. A ver. Debe durar como 5 o 6 minutos.
8 minutos puede ser.
Sí, a ver. Lo que permite la tecnología hoy. Lo buscás en 2 segundos. Ahí está. Bien ahí.
Lo dice entre paréntesis, Dean White's Duke Mix. Esa es la versión que vos decís.
Esta es la que pasa. Nada que ver con lo que escuchamos. Fíjate la diferencia.
Bueno, vamos a escuchar un rato.
Vale.
We'll be right back.
Ahí pasaba a Star Sailors Four to the Floor y es el final, Chuli. La verdad que te agradezco mucho haber pasado estas casi dos horas, una hora 55, 56, ponele, con tu sapiencia, que es lo tuyo, y que lo sigue siendo, obviamente.
Sí, sí, sigo haciendo algunas que otra cosa.
Ni por las tapas decir, che, bueno, qué sé yo, voy a armar algo. No me contesta, pero mueve la cabeza.
No.
Ya está, ya fue.
No. De hecho, cuando pasó de que me abrí de la sociedad, dije, listo, ya está. Al tiempito me contactó un amigo, muy amigo, que de Pehuajó, que ellos tenían boliche bailable y restaurante allá, y que querían abrir una cervecería, así arrancó el tema, que necesitaban gente que acompañara económicamente el proyecto. Yo les dije que sí, pero que no iba a trabajar, que no iba a hacer nada. O sea, le acompañaba la idea, pero de afuera. Cuestión de que nunca de afuera. Una vez que claro. fui el día antes de que inauguremos. Y ya me quedé 6 meses trabajando jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes. Y empezó como el proyecto, cuando hablamos por teléfono, era una cervecería. Terminó siendo restaurante con boliche. Uh-huh. Y yo no quería saber más nada con el boliche. Yo había dicho nunca más. Y bueno, una cosa llevaba a la otra y otra cosa llevaba a la otra. Y bueno, arrancábamos a las 7 de la tarde con cervecería, pasábamos a restaurante y de restaurante se corrían las mesas y se hacía boliche. Y terminaba a las 7 de la mañana. Y bueno, y duró mi experiencia ya 4 o 5 meses. Dije, basta, listo, me voy. Y corté, dije, listo, ya está.
¿Y como asesor así, digamos, no presencial, no, tampoco?
No.
Igual, no. Yo supongo que ha cambiado mucho la regla del juego.
No, ya no es lo de antes. En todo sentido. De hecho, hemos hecho algunas cosas en la Vizcaína. No fue bien, después empezó a mermar un poco, pero no quiere decir que no guste lo que se hace, sino que la situación que estamos viviendo a nivel país, económica y demás, es como que estas cosas empiezan a quedar un poco en segundo plano. Estamos apuntando a un público que es el que por ahí, el que mantiene el hogar, el que tiene que pagar un alquiler, el que tiene que llevar adelante un montón de gastos y prioriza otras cosas antes de ir y gastarse cierta plata en una noche de los 90.
Sí, claro.
Entonces, claro. Pero no es que no guste, es que no se puede. Pero bueno, hemos hecho cosas, han salido bien, pero estamos viendo esa realidad, que o también puede ser que por ahí se han hecho muchas, porque han estado las de Loft también, por su parte, por el lado de ellos han hecho cosas de Loft. Y si se quiere, estamos armando para el mismo público. Entonces, no da el bolsillo. Y bueno, ahora hay que esperar.
A ver qué pasa.
Chuli, pero bueno,
muchas gracias por tu presencia.
Gracias por la invitación, la pasé bárbaro. Y lindo recordar. Y me han quedado muchas cosas.
Obvio que bueno, está para otras 2 horas del programa, pero bueno,
te vas acordando de un montón de cosas que
han pasado. Claro, obviamente. Quizás el volumen 1. Por ahí puede haber más adelante un volumen 2.
Más adelante. Veremos.
Gracias, Chuli.
No, gracias a vos y agradecerles a Jorge por el espacio también acá en la radio.
Este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva. Escucha el programa del Chiqui Cueva para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena
este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cuevas.